Estamos en 1 Corintios, en el capítulo 1, del 20 al 31, hemos leído con anterioridad la palabra del Señor. Esta epístola, como ustedes saben bien, es una carta del apóstol Pablo. La carta de Corintios es una carta que tiene mucho contenido teológico y sobre todo tiene que corregir muchas deficiencias que había en la iglesia de Corintios. Pero antes de comenzar, el apóstol Pablo a corregir todas las cosas que hay en Corintio, comienza a hablar de su ministerio y comienza a hablar de todas las cosas de las que él predicaba. En aquella época, en la iglesia de Corintio, todo pertenecía a lo que era el imperio griego, y a los griegos les encantaba la filosofía. De hecho, si usted estudia filosofía, obligatoriamente le van a llevar al griego, a Platón, a Sócrates, a Aristóteles y a todos los que por ahí surgieron, Séneca y no sé qué más, que fueron personas ilustres dentro de lo que es el mundo de la filosofía. Eran palabreros, eran gente que hablaba muy bien de muchas cosas, de cosas trascendentales que para el ser humano iba más allá de lo físico, digamos. Era un poco como compartir o hablar acerca de la metafísica, o sea, más allá de lo físico. Y hablaban del alma. Algunos decían que tenemos más de un alma, que tenemos tres almas, o cosas así. Y hablaban de la filosofía, de los pensamientos, de todas las cosas. De que el ser humano, pues, estaba compuesto dentro de su esencia almática, lo que es su ser interior, ¿no? Y a los griegos les encantaba escuchar este tipo de discursos. Fíjense que cuando Pablo llega al Areópago, en la palabra de Dios en Hechos 17, dice que cuando Pablo llega al Areópago, donde la gente se solía poner en pie para hablar públicamente, en esas plazas públicas, cuando llega Pablo, la gente lo escucha, porque era costumbre de que si llegaba alguien, vamos a escucharlo a ver de qué va a hablar este palabrero, este orador, ¿no? Palabrero. Le decían, vamos a ver de qué nos va a hablar. Y cuando Pablo ve que hay varias estatuas representativas de diferentes dioses y hay un espacio donde no hay ninguna, pues Pablo dice, y que decía a los pies de esa columna donde no había ningún dios, decía al Dios no conocido, Pablo dice, de ese Dios que no se ve, es del que yo vengo a hablar y a predicar. Pero el mensaje que predicaba el apóstol Pablo no era un mensaje, digamos, muy atractivo, porque Pablo lo que predicó de ese Dios es que, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia del ser humano, en el que se pensaban que la divinidad fuese una obra de las manos de los hombres, una estatua elaborada por la imaginación de un escultor y convertida a eso en un Dios, decía Pablo que Dios, habiendo pasado por alto durante mucho tiempo toda esa ignorancia, ya llega un momento en que ya Dios pide a todos los hombres y en todos los lugares, porque es un llamamiento a todas las personas del mundo. La predicación es para todas las personas. Y entonces dice, Dios manda a todos a que se arrepientan, porque llegará un día, que es el día del juicio, en que Dios va a juzgar a la humanidad. Y no solamente con un conjunto, sino a uno por uno, Dios juzgará a todas las personas según sus obras y si ha creído o no ha creído en la palabra que Dios le ha enviado, la palabra del Evangelio. Y este gran juez no va a ser Dios el Padre, sino que Dios el Padre le ha dado toda la potestad, ¿a quién? A su propio Hijo Jesucristo. Por eso dice Jesús en el Evangelio según San Juan, el Padre a nadie juzga. Yo pensaba en que, hace años atrás, que ese gran trono blanco que aparece en Apocalipsis, donde todas las personas están ahí compareciendo ante el gran juez, yo pensaba que era el Padre. Pero luego entendí por la Escritura que no es el Padre, es el Hijo. El Hijo hace las veces del Padre, es el delegado del Padre. Es sobre quien descansa toda la autoridad del Padre y es el mediador entre Dios y los hombres. Entonces, ese que aparece en ese gran trono blanco no es un trono diferente a lo que llamamos el tribunal de Cristo. Algunos han querido pensar que son dos tronos distintos, pero es el mismo. es el trono de juicio, sea para bien, sea para mal, donde cada uno será recompensado según sus obras. Lógicamente, por las obras nadie se puede salvar. Pero todo aquel que está en Cristo, sus obras sí le son contadas. Las malas obras le son borradas, pero las buenas le son contadas por la justificación que ha recibido en Cristo. Y en base a esas buenas obras que ha hecho en Cristo para la gloria de Dios, van a recibir un galardón. De ahí que nuestro Señor diga que viene. El Señor viene, y además, hermano, viene pronto, y dice, para recompensar. Es aquí que yo vengo, dice el Señor, pero mi recompensa, mi galardón, viene conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Los que no están en Cristo, ninguna de sus obras son aceptables a Dios. Ninguna. Y tampoco son borradas, porque al no estar en Cristo, no hay sangre que pueda borrar todas esas malas obras. Entonces serán juzgados por todas esas malas obras, y evidentemente, al no estar inscritos en el libro de la vida del Cordero, serán lanzados al fuego eterno, por cuanto hicieron lo malo. Todas esas cosas que hicieron malas van a ser contadas delante de Dios, y Dios les va a juzgar con un justo juicio, ya que al no creer en el Evangelio no tienen ningún mediador, no tienen ningún sustituto que haya pagado por sus culpas. Cristo es el Salvador solamente de los creyentes, y Cristo es el mediador solamente entre Dios y los creyentes. Cristo es el puente entre Dios y los creyentes. Cristo es el intercesor de la iglesia. Y en Romanos 8 se nos dice que Jesús murió para nuestra justificación, que no solamente murió, sino que resucitó, que no solamente resucitó, sino el que además ascendió a los cielos, el que además se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, y el que además intercede por la gente del mundo. ¿Dice eso? No. Intercede por nosotros. Cristo es nuestro abogado ante el Padre, el abogado de los creyentes. Entonces el creyente, cuando peca, comete algún pecado, alguna falta, nuestro abogado, tenemos un abogado ante el Padre, que es Jesucristo el justo. Entonces, todos los beneficios de la gracia de Dios son impartidos al hombre a través de Jesucristo, y solamente para aquellos que creen en Él, entendiendo que esta fe en Él no proviene de los hombres, sino que es don de Dios. El apóstol Pablo dice, ¿dónde están ahora los sabios y dónde están los escribas? ¿Dónde está la gente ilustre del pueblo? Porque muchos pretendían alcanzar la salvación a través de un conocimiento superior. La iglesia primitiva, con una de las herejías más importantes con la que tiene que enfrentarse, es lo que se llamó el gnosticismo. Todavía hoy existen muchos gnósticos que piensan que por tener más grados de conocimiento, de sabiduría, como que el espíritu o el alma se va perfeccionando hasta alcanzar un grado de madurez o de crecimiento espiritual en el que se puede obtener por la inteligencia o por la sabiduría la salvación del alma. Incluso algunos de ellos introducen lo que es la reencarnación, porque todo lo que no has aprendido en esta vida y te quedaste corto en tu aprendizaje y no alcanzaste esa estatura, pues te tendrás que reencarnar en otra persona para que sigas aprendiendo las lecciones de la vida, así hasta que tu espíritu sea hecho perfecto. Entonces ellos pensaban que por la sabiduría, el conocimiento, el bien hacer y todas estas cosas podían obtener la salvación. Y consideraban que el hecho de la encarnación de Cristo y de que Cristo, siendo Dios, se hiciese hombre, era una locura, porque para ellos la materia era pecaminosa, el cuerpo era algo pecaminoso, y de ahí surgieron muchos herejes que decían que Jesucristo no había venido desde adentro de la iglesia. Habían herejes que decían que Jesucristo no había venido como hombre realmente, porque eso sería adoptar una naturaleza corrompida, y al tener un cuerpo físico material, estaría como encarcelado en su cuerpo, y se consideraba el cuerpo como algo malo y pecaminoso, algo lleno de corrupción. Sin embargo, el apóstol Juan advierte en 1 Juan 4 diciendo, cuidado, todo aquel que niega que Jesucristo haya sido encarnado, realmente encarnado, ese es el anticristo. El anticristo comenzó a moverse desde adentro de la iglesia con la doctrina del gnosticismo, es decir, considerando que todo lo que era físico, material, era pecaminoso, y que solamente lo etéreo era bueno. E incluso a veces hablaban de Dios, de dos dioses, el Dios de lo espiritual y el Dios de lo material, de lo que es la materia, y que eran dioses opuestos, y por ahí surge también un poco de doctrina adoptada desde la religión de los antiguos persas, lo que era el Zoroastro, se le llamaba. Y por ahí podríamos seguir hablando de muchísimas cosas que tienen que ver con falsas enseñanzas que se han introducido en la iglesia. Sin embargo, la salvación del ser humano no viene por la sabiduría del hombre. Y el hombre tampoco ha llegado jamás a comprender la sabiduría de Dios a través de la luz natural. Dice, ¿dónde está el sabio? El hombre, dice el apóstol Pablo, no ha llegado a conocer a Dios a través de la sabiduría de Dios mostrada en la naturaleza. Decía el rey David, cuando veo los cielos, las obras de tus dedos y de tus manos, la luna que tú formaste, todo lo que tú has creado, pienso, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que le tengas ese amor, ese afecto, esa estima. ¿Qué somos nosotros en medio de este universo tan gigante? Pues toda la creación, lo que llamamos la luz natural, ha sido puesta por Dios para que el ser humano entienda lo sabio que es Dios. Pero aún así, los hombres jamás comprendieron, bajo esta revelación natural, lo sabio que es Dios. Más bien, se llenaron de necedad y dijeron en su corazón, no hay Dios. Aunque puedan contemplar el universo, la creación, el orden de todas las cosas creadas, visibles, su eterno poder y deidad, como dice en Romanos capítulo 1, a pesar de todo lo que Dios ha expresado, bajo esa revelación general, bajo la luz natural, el hombre en la sabiduría de Dios no ha conseguido alcanzar a comprender ni a conocer a Dios. Y en esto consiste la vida eterna, dice Jesús, en Juan 17, versículo 3, la vida eterna consiste en esto, en conocer a Dios, en tener un conocimiento de Dios, pero no solamente un conocimiento científico, sino un conocimiento afectivo. Es decir, yo conozco a mi Dios, le conozco, he tenido un encuentro personal con Él que ha transformado mi vida y le conozco como mi Dios, mi Creador, mi Padre, mi amigo, mi Redentor, mi Libertador, mi Sanador, mi Castillo, mi Fortaleza, mi Refugio, mi todo. Cristo es todo para nosotros. Sin embargo, el ser humano no llegó a alcanzar la sabiduría, la salvación a través de esa sabiduría de Dios mostrada a través de la luz natural, sino que el pecado que llevaba dentro corrompió sus pensamientos para que no pudiesen ver a Dios en la creación. Y todavía hoy muchos se han enloquecido en la sabiduría de Dios y en la sabiduría mundana. Muchos científicos han querido mirar y contemplar la creación y cómo es que esto es así, y cómo es que aquel planeta gira de una manera contraria a los demás planetas, y cómo es que existe esa distancia, y en qué consiste esa energía que hay alrededor de los planetas, por qué no se chocan, por qué si no hay, o sea, y empiezan a investigar y investigar, y muchos de ellos han terminado enloquecidos, pero le voy a decir una cosa, enloquecidos por Dios. Porque aquí dice la palabra de Dios, que no es que se volvieron locos, sino que Dios los enloqueció. Quiere decir esto que el hombre, queriendo ser como Dios, como los antiguos constructores de la Torre de Babel, y queriendo alcanzar el cielo y las estrellas para conocer los misterios del universo, y ser sabios como Dios, y tener el conocimiento de todas las cosas como Dios. Esa siempre fue la tentación del diablo sobre el hombre: seréis como Dios conociéndolo todo. Pues en ese intento de ser como Dios y jugar a ser Dios, ¿qué ha hecho Dios? Los ha enloquecido y se han condenado. Todavía hoy, incluso con la ciencia, el hombre juega a ser Dios. Juega con la genética, juega con los animales, juega con los genes, hacen experimentos, mezclan unas razas de unos animales con otras, hasta hacen juegos con mezclas de plantas, de donde salen frutas que son mezcla de una fruta con otra. Quieren jugar a ser Dios y a fabricar o crear, entre comillas, crear cosas que nunca han existido antes, hasta razas de perros o cosas así. E incluso ya existen niños a la carta, como se suele decir también. ¿Cómo lo quiere? ¿El rubio o moreno? ¿Ojos claros, ojos oscuros? Niños a la carta. Ellos juegan con los cromosomas, juegan con el ADN y te hacen un niño a la carta. ¿Lo quieres varón o lo quieres mujer? Ya ellos se encargan de poner XX o XY y jugar con eso para jugar a ser Dios. Y el ser humano ha descubierto tanto que antes, por ejemplo, una mujer que estaba embarazada decía que venga lo que venga, y hasta que no daba luz no sabía el sexo, y ahora se sabe el sexo. Y no solamente se sabe el sexo, se sabe si viene con alguna deficiencia, permitiéndole a la mujer embarazada el derecho, entre comillas, de abortar si viene con algún problema. Y esto yo lo denomino marginación por algún tipo de deficiencia. Fíjense que nosotros, en el ámbito social, consideramos que es un terrible pecado marginar a alguien por algún tipo de deficiencia. Si usted ve que el gobierno o el Estado margina a alguien o a algún joven, adolescente o adulto por tener síndrome de Down, usted lo considera una cosa fea, ¿sí o no? Si usted ve que marginan a alguien por no tener piernas y no están las aceras adaptadas para que ellos puedan bajar y subir o cualquier otra cosa, usted lo considera una falta de deferencia hacia esas personas, ¿sí o no? Y es un gesto de marginación. Si no hay cosas para los invidentes y no está el sistema de lectura que ellos tienen con el tacto de la yema de los dedos o cualquier cosa, en algún ascensor, en alguna cosa, usted dice, oye, no han tenido en consideración a esa persona, los están, ¿qué?, marginando. Ahora bien, si el bebé no ha nacido, tiene derecho a matarlo, porque ahí no hay marginación. Es decir, si el bebé que va a venir viene con alguna malformación, no lo quiero, yo lo quiero de fábrica y lo quiero de paquete, viene empaquetado, nuevo, que no venga averiado. Porque si viene averiado, ya entonces no lo quiero. Y ahí entran lo que los científicos dicen, los derechos de la mujer. ¿Y dónde están los derechos de la criatura a vivir? Los mismos derechos que tienen los que ya están vivos a tener una rampa si son discapacitados. Y no tienen pierna y tienen que ir con silla de ruedas. Es el mismo derecho que tiene un bebé a nacer. Pero siempre se ha visto al más débil como a alguien que se puede manipular. No se va a quejar y nadie va a hablar por ello. Y hablando de este tema del aborto, ya que me he metido por aquí, es curioso porque vi una frase el otro día que decía: todos los que están a favor del aborto están vivos. Todos los que están a favor del aborto están vivos. Si los padres lo hubiesen abortado a ellos, no hubiese nadie en contra entonces del aborto. El derecho a la vida. Pero ¿por qué se ha llegado a ese punto de enjuiciar si tiene derecho a la vida o no? Porque el hombre ha podido investigar, el hombre o la mujer, me refiero al ser humano en general, ha podido investigar cómo se forma, si va bien, si tiene el peso, aún antes de nacer. Todo. Entonces, el ser humano, al tener más conocimiento, pues puede elegirse a sí mismo como juez sobre esta criatura, si tiene derecho o no tiene derecho a vivir. Antes no, antes decía, lo que venga es lo de Dios. La gente era mucho más sencilla, pero era mucho más noble. Lo que venga es un regalo de Dios. Hay personas que le falta un brazo, le faltan las piernas, y no están tan discapacitadas como otras personas que están completas. Y tienen una fuerza de voluntad. Ahora, por ejemplo, que están los Juegos Paralímpicos, no sé si han visto algo, es increíble. El afán de superación, la capacidad, cómo pueden hacer las cosas lo mismo que nosotros, e incluso mejor. ¿Quién es el discapacitado? ¿El que el hombre dice que es discapacitado o el que se considera a sí mismo discapacitado? ¿Quién pone los límites? ¿Quién pone los límites? ¿Una enfermedad o nosotros mismos nos autolimitamos? Hay personas que tienen terribles problemas para escribir, sin embargo han hecho una carrera. Otros tienen las dos manos, tienen un buen cerebro y no han estudiado nada. Y están botados por las calles delinquiendo, consumiendo droga y haciendo el mal al prójimo. Y no ha sido de provecho para la sociedad desde el punto de vista humano. No han conseguido hacer nada. ¿Cuál es mayor deficiente? ¿Cuál es mayor deficiente? ¿Cuál de los dos está más enfermo? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar lo que realmente vale y lo que no vale? Hasta el otro día, hace unos meses atrás, veía una señora mayor con 70 y tantos años largos que hizo su carrera de derecho en el Reino Unido. Alguien diría, mira la vieja esa, que no sirve para nada. ¿No? Pero esa vieja con 70 y tantos años largos, sabiendo que no iba a ejercer la profesión porque ya tenía una edad, pero que siempre había sido su objetivo en la vida, hizo la carrera de derecho y la aprobó. Y la aprobó. Y hoy vemos jóvenes que están en una edad fresca y son, como solemos decir, los ninis. Ni estudian, ni trabajan. Pero es que tampoco ayudan en la casa. O sea, es que son ninis, pero ninis al 100%. O sea, ninis de ninis. Porque no solamente es que no estudian ni trabajan, no solamente porque no quieren, sino que además se han hecho cómodos y se han acostumbrado a vivir a costa de los padres, se han acomodado, muy bien, y la culpa quién la tiene. Hermanos, ¿dónde está la sabiduría del mundo? El mundo se cree sabio, se cree inteligente, se cree con capacidad de juzgar lo que realmente es válido, lo que no, cuando todo eso son prerrogativas de Dios. Y el mundo no ha conocido a Dios en su sabiduría. Sin embargo, dice la palabra de Dios, que puesto que el mundo mediante su sabiduría no reconoce a Dios a través de las obras que manifiesta su sabiduría, le ha agradado a Dios, le ha placido a Dios salvar a los creyentes por medio de otra revelación aún mucho más clara, la predicación de la palabra. Cristo convirtió la salvación del pecador en una realidad en la cruz del Calvario. Pero la iglesia lo convierte en una realidad presente, aplicada, cuando predicamos. Hay gente que dice, bueno, como ustedes creen en la predestinación, no prediquen. La ignorancia le lleva a ese punto. Y esa ignorancia no les deja ver que Dios llama a su pueblo, a los que Él ha elegido a través de la predicación. Dice, ha querido Dios salvar a los incrédulos, ¿no? Ha querido Dios salvar a los creyentes. Quiere decir que cuando Dios va a salvar, ya les imparte fe. Observen esto. Ha querido Dios salvar, y le ha agradado salvar a los creyentes a través de la locura de la predicación. Predicar es una locura. O sea, Dios salva al hombre, ¿cómo? A través de un mensaje que otro hombre comunica, el otro lo cree y se salva. Es así de sencillo. Pues sí, así de sencillo. Pero esta predicación y el contenido de esta predicación, había como una especie de demanda. Hay gente que le quieren decir a los ministros de las iglesias y a los pastores sobre qué es lo que quieren. Y hay pastores que dicen hay que darle a las iglesias lo que las iglesias piden. Entonces, claro, los judíos, ¿qué pedían? Pedimos milagros, señales, prodigios. Y los griegos decían, no, pedimos grandes oradores, gente que hable bien, que no nos dé sueño en el culto, que no nos quedemos adormecidos, queremos grandes oradores. Entonces Pablo dice, bueno, ni lo uno ni lo otro. Aquí se predica lo que Dios ha dicho que se predique. Y predicamos a Cristo crucificado. Es decir, el mensaje que debe llevar la iglesia debe ser siempre un mensaje cristocéntrico, que esté centrado en la persona, la obra y la palabra de Cristo. Un mensaje cristocéntrico. Desgraciadamente, son muchas las personas que van a las iglesias, personas sinceras, honestas, buscando escuchar acerca de Dios. Y lo que escuchan es hablar acerca de otras cosas que no son Dios. Y escuchan hablar acerca del dinero. Y se encuentra con grandes y elocuentes oradores hablando de dinero y de economía y del ministerio de la empresa, como si fuese un don de Dios en el sentido espiritual. Cómo ser un buen empresario para Cristo, cosas así, cuando la gente lo que quiere es saciar su hambre espiritual. La gente no busca, la gente de bien, de corazón noble, no busca tanto tener un buen negocio. Eso lo pueden aprender en cualquier otro sitio donde se enseñe un poco de técnicas de venta y marketing. La gente lo que busca es el bien de su alma. La gente lo que busca es tener un encuentro con Dios y que se les hable de Dios y de Jesucristo, su Hijo, donde puedan encontrar paz para su alma, consuelo, salud espiritual. Eso es lo que busca la gente. Pero cuando van a las iglesias y se encuentran con otros mensajes adulterados que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, pues entonces, hermanos, esas personas que van realmente con sinceridad y honestidad buscando a Dios terminan cansándose de las iglesias y se quedan en sus casas y dicen, pues yo no voy a ninguna porque ya es que ni siquiera se habla de Dios. Y casos así conocemos muchísimo. Pues Pablo dice, no va a ser ese mi caso. Los judíos piden milagros y señales y los griegos piden grandes oradores. Los judíos eran un poco más tipo carismático pentecostal. Querían ir al culto y ver sanidades, ver al cojo andar, ver al ciego ver cómo el sordo recupera la audición, ver al que no podía caminar cómo camina, y buscaban señales, pedimos señales. Pablo, queremos señales. Ah, muy bien. Como si esto fuese a la carta y yo fuese un camarero. ¿Usted qué quiere? Que hable de esto, que hable de aquello, que hable. Son muchas las personas que quieren manipular a los pastores sobre qué es o cuál es el mensaje que deben compartir a la iglesia. O cómo debe ser su ministerio. Ah, deberías hacer esto, esto y esto, deberías hacer lo otro, lo otro, lo otro. Pero no saben que por encima del pastor está el príncipe de los pastores que le guía. De manera que nosotros, los pastores humanos, no somos pastores en el sentido pleno de la palabra. Somos subpastores del gran pastor. Y estamos colaborando con el gran pastor y redentor de las almas. Y es Él quien nos ilumina y es Él quien nos guía sobre cuál es la palabra necesaria que el pueblo necesita. Decía el Señor en los Evangelios, bienaventurado aquel siervo fiel y prudente a quien el Señor pone sobre su casa para que le dé su comida a su tiempo. Esta comida no la quiero, esta comida no, esto es, yo no quiero potaje. Yo no quiero, ah, pero tiene mucha vitamina, tiene hierro, tiene, pero es que no me gusta, es que hace calor, es que tal. No, eso suele pasar dentro del ámbito cotidiano. En lo espiritual pasa igual. Ay, no, otra vez vas a repetir eso, hermano. Otra vez vas a hablar de eso, otra vez vas a hablar de... Pero cuidado, que el pastor no es el cocinero. El pastor no es el que ha hecho la comida. El pastor simplemente es el mesero, es el que va y sirve en las mesas y le da de comer. Ahora, el que hizo la comida es el Señor. Entonces, si tienes alguna queja, háblate con él. Y dile que no te gusta lo que se está hablando. Aunque sea su palabra que no te gusta, díselo a él. Pero no me lo diga a mí. Mientras un ministro de Dios hable la palabra de Dios, tiene que ser recibida como lo que es, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es cuestionable, ni es servida a la iglesia para ser juzgada, sino para ser recibida y para que podamos alimentar de ella, siempre y cuando sea la verdadera palabra de Dios, es decir, la leche espiritual no adulterada. Los judíos piden milagros. Pablo, milagros, señales, queremos un culto dinámico donde sean oraciones por los enfermos, se sanen, los demonios salgan chillando, tal. Los judíos piden señales. Y piensan que el evangelio es eso. Los griegos piden grandes oratorias y alguien que hable muy ilustremente. No, hoy, mañana vamos a tener una campaña, hermano, o vamos a tener una serie de conferencias, de estudios durante una semana, donde va a venir el doctor honoris causa en no sé qué materia y nos va a hablar de Dios y va a dar, y ahí van los griegos, llamémoslo así, los creyentes griegos, buscando algún palabrero. ¡Ah, qué bien habla este hombre! ¡Ah, qué bien, qué ilustre habla! ¡Oh, qué tal, qué bien! ¡Qué palabras más bonitas, qué palabras más! Evidentemente el predicador debe procurar hablar bien, claro, alto. La oratoria es una de las asignaturas que tiene que manejar bien para comunicar la verdad de la mejor manera posible. Pero no es la base. No es la base. Incluso el mismo apóstol Pablo dice, mi presencia física es débil. Pablo tenía problemas de salud, algunos dicen que era ciego, y en apariencia, si se sentaba entre los hermanos, nadie diría que era el apóstol Pablo. Ah, esa cosa que está ahí, ese Pablo. Sí, esa cosa es Pablo. Su presencia corporal no era una presencia imponente. No era un ministro de culto que fuese con maleta, midiese 2 metros y llevase chaqueta y fuese tan elegante y que impresionase a la gente. ¡Chau! Tiene pinta de pastor. Como si los pastores tuviésemos pinta de algo. No. O un perfil definido. ¡Ah, tiene pinta de pastor! A veces incluso en la iglesia he escuchado, yo no, a lo mejor a un joven que viste muy elegante, muy bien, se pone su traje y tal, muy bien, muy elegante, que está muy bien, yo no digo que esté mal, está muy bien, sí, ah, parece un pastor. Como si los pastores se caracterizasen por tener algún tipo de ropa al estilo casual, al estilo banquero, al estilo político. En todo caso, los ministros de culto que van uniformados como tal, utilizan otro tipo de indumentaria que se denota que son ministros de culto porque se les distingue, bien sea porque llevan el clériman, el alzacuello, una túnica académica, cosas que según el paso del tiempo se han ido utilizando dentro de la iglesia. Pero si la gente de la calle ve a alguien con chaqueta, corbata y tal, nunca nadie diría, es un pastor. Porque lo veo con chaqueta y corbata, más bien dirías un empresario, un banquero, un político, un concejal. Ahora, si viene alguien con un clérigo, con un alzacuello, con un tal, este está relacionado con algo de iglesia, ¿no? Entonces ya no va por la calle ni de casual, ni de banquero, ni con un aspecto de político o de empresario, sino que ya va con una indumentaria que le distingue como que tiene algún oficio eclesiástico. Desgraciadamente, hoy en día, y en nuestra España, es muy difícil tener una indumentaria que nos distinga de esa manera, porque rápidamente, no los católicos romanos precisamente, sino nuestros propios hermanos en la fe del campo protestante relacionan algún tipo de indumentaria al sacuello católico, cura, porque no saben cuál es la procedencia de lo que llamamos el clériman, el sacuello o la toga ginebrina, no saben. Simplemente hay una falta de conocimiento, porque España nunca vivió una reforma protestante, fue ahogada por la Inquisición, y entonces se quedó ahí. Sin embargo, en otros países de Europa, muchísimos, no solamente los ministros de culto presbiterianos o reformados, sino bautistas en los Estados Unidos utilizan hasta cuello, metodistas utilizan, muchos hermanos utilizan. A veces se habla de John Wesley. John Wesley no era reformado ni presbiteriano. John Wesley era wesleyano. Es decir, fundó su propia iglesia, la iglesia metodista. Y John Wesley tenía su alzacuello, su forma de vestir, su forma indumentaria, y no era ni presbiteriano, ni reformado, ni más bien era arminiano. Aunque creía en la perseverancia de los santos, pero era más bien arminiano. Y utilizaban esa indumentaria. Y podemos hablar de muchísimos grandes predicadores ilustres a lo largo de la historia que tenían una indumentaria y que no eran reformados, y tenían una indumentaria que distinguía. O sea, no solamente para que nadie piense, no, esas son cosas de los cristianos reformados, que son como los católicos, porque a veces nos quieren comparar con los romanistas. Pero bueno, son cosas que suelen pasar. Unos piden señales, otros piden grandilocuencia. Pablo dice, la presencia corporal física mía es débil. Y mi palabra, dijo Pablo, es tosca. Tosca. Quiere decir que Pablo hablando era rudo. No era muy agradable al oído escuchar a Pablo. No tenía una buena oratoria. Es curioso, ¿verdad? Que un gran maestro y apóstol como Pablo, que nos dejó estas epístolas, que a veces nos volvemos locos a ver qué significa lo que quiso decir Pablo, como dijo el apóstol Pedro acerca de Pablo, es que Pablo escribió muchas cosas difíciles de entender, porque tenía una sabiduría de Dios, no humana, sino de Dios, muy grande, y dejó muchas cosas escritas, pero que a la hora de comunicarlas verbalmente, oralmente, en la iglesia, no era un buen orador. Entonces, ustedes imagínense, hermanos, que Pablo fuese a llegar a Corintio y dice, mi presencia corporal física no impresiona. Y cuando hablo, no hablo muy bien, sino que mi lenguaje es más bien tosco. Para eso, para hablar bien, Dios le ha dado al hermano Apolos, por ejemplo, una gran capacidad de oratoria. Dice que era poderoso en la escritura cuando hablaba. Y cuando hablaba tenía una capacidad de oratoria impresionante y era poderoso en las escrituras. La gente se quedaba impresionado al punto en que muchos de la iglesia de Corintio decían, yo soy de Pablo, y otros decían, pues yo soy de Apolos. Y lo elevaban al nivel de Pablo, y no solamente al nivel de Pablo, sino al nivel de Pedro. Ah, pues yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. O sea, imagínense la oratoria, la capacidad. ¿Cómo predicaría este hombre la palabra? Dice que era poderoso en las escrituras cuando hablaba, ¿no? Pablo, sin embargo, no. Su presencia corporal, ahí está el hombre, según aparece en la tradición, se cree que era bajito, enfermizo, problemas de la vista, calvito, bajo, no sé. Una presencia física que no llamaba la atención, no impresionaba de ninguna manera, y que encima cuando abría la boca, más valía taparse los oídos porque tenía una forma de hablar que tan tosca, ruda, tan áspera, tan poco pulida, y eso fue criado en la Universidad de Tarso. Y él decía, soy tosco en la palabra, pero no en el conocimiento, es decir, sé lo que estoy diciendo. Lo que pasa es que cuando hablo, mi oratoria no es muy buena. ¿Se imaginan ustedes tener un pastor así? Yo creo que sí, ¿verdad? Si me han aguantado a mí, pueden aguantar cualquier cosa. Pero imagínense uno ahí, mal, ¿no? Y encima que hable mal, que no se exprese bien. ¿Se imaginan ustedes tener un pastor como Moisés, que dice que era torpe de lengua? Algunos expertos dicen que era tartamudo. Hermano, vamos, Imagínense. Y este hombre lo arranca. ¿Qué es lo que hace grande a un pastor? El llamamiento de Dios. Lo importante es que Dios lo haya llamado y que Dios esté con él. Lo demás es secundario. Cuando Moisés fue a entregar su ministerio y fue a orar por Josué, la gente al principio no quería a Moisés, y dice la palabra de Dios que hasta intentaron apedrearle en cierta ocasión y matarlo. Y hasta Moisés pelea con el pueblo y dice, por culpa de ustedes el Señor no me dejó entrar a la tierra prometida. Porque son unos tercos y me hicieron enfadar y cogí, golpeé la peña y ¡buah! Perdí los nervios con ustedes. Por culpa de ustedes, entren ustedes y disfruten. Venga, váyanse ustedes, disfruten, venga. Y yo me quedo fuera. Y por culpa de ustedes yo me quedo fuera. ¿No? Vayan, entren ustedes a la tierra. Tenía que nombrar a un caudillo. Y evidentemente no va a nombrar a cualquiera, sino iba a nombrar a alguien que había sido fiel durante todo el ministerio de Moisés. Ese fue Josué. Josué estuvo con Moisés todo el tiempo y fue fiel, mostró la fidelidad. Entonces, hermano, ahí la bendición le cayó a él. Y Moisés ora por Josué, pero el pueblo le dice a Josué, Josué, solamente te vamos a poner una condición. Moisés le dice, mira, anda las palabras de Dios, guarda los mandamientos de Dios, sé obediente, que Dios te va a ayudar, ten confianza, que no te tiemblen las piernas. O sea, cada vez que se le da a alguien un cargo, como que no, es que Moisés, que tú eres Moisés, yo soy Josué. Y el pueblo está acostumbrado a Moisés, y Moisés, tú has sido un varón de Dios poderoso en señales como ningún otro hombre en la tierra. Y tienes una paciencia y una mansedumbre de corazón que yo sinceramente no la tengo. Y yo, cada vez que Dios llama a alguien, en términos generales, esa persona empieza como a, ay, yo no sirvo para esto, yo tal, como que no se ve capacitado. Es normal. Es normal. Y es preferible incluso así a aquellos que van lanzados y quieren hacer cosas que a lo mejor Dios no les ha mandado hacer. Es preferible así. Puestos a elegir, evidentemente. No, y entonces cuando Moisés ora por Josué y lo encomienda a Dios, este es el que va a continuar la obra, este va a ser el que va a liderar el pueblo. El pueblo le dice a Josué, Josué, solamente te vamos a decir una cosa, que Dios esté contigo de la misma manera que estuvo con Moisés. Punto. Si Dios está contigo como estuvo con Moisés, no nos importa si eres tuerto, si eres cojo, si eres gago, no nos interesa si eres un gangoso, fañoso, no nos preocupa nada. Solamente nos preocupa que Dios y su presencia estén contigo. Y no aparece en la Biblia Josué como un gran orador, aparece siempre peleando. Un hombre que habla poco, pero que lucha mucho. Y era la forma en que Dios le había dado el don. Moisés tenía una forma, Josué tenía otra, pero ambos eran servidores de Dios. Pablo dice, pues no tendréis señales, porque la iglesia y el culto cristiano no se basa en milagros ni en señales. Los brujos hacen milagros. Los hechiceros de Faraón hacían milagros. Los demonios hacen milagros. La iglesia no puede estar basada ni fundamentada en experiencias de señales que hayan visto. No. Tampoco tendréis un gran orador. Ya les he dicho que mi presencia corporal es débil y que mi oratoria es mala y que soy tosco, torpe, tosco a la hora de hablar. O sea, que no vais a encontrar en mí a un gran orador. Lo siento mucho por ustedes. ¿Cuál va a ser la base de vuestra fe? ¿Cuál va a ser el atractivo del culto? ¿Cuál va a ser la base y el fundamento de vuestra fe? ¿Los milagros? ¿Las grandes y preciosas oratorias? No, ni una cosa ni la otra. Predicaré a Cristo crucificado. Hablaré de Jesucristo. Hablaré de la obra de Cristo.
Hablaré del poder que tiene la sangre de Cristo. Hablaré de que hay perdón y salvación en Cristo. Hablaré de que Cristo puede transformar tu vida. Hablaré, decía el apóstol Pablo, de lo que era yo antes, perseguidor, asesino de la iglesia, y de cómo Cristo se me ha revelado y he pasado de perseguidor a perseguido, y les mostraré en mi cuerpo las heridas y las marcas del Evangelio por causa de Cristo, de ese Cristo que me amó y que se entregó en la cruz por mis pecados, cargando la ira de Dios sobre su cuerpo, para que la ira de Dios no cayese sobre mí. Y el Señor me ha salvado, no solamente del infierno eterno, no solamente de la condenación eterna, y Cristo ha venido no solamente para darme vida eterna, sino para librarme, salvarme de la ira de Dios que yo me merecía, y ponerme en paz con este Dios tan grande del que estaba separado y destituido. Voy a predicar a Cristo crucificado, y una tras otra vez voy a hablar de Jesucristo, porque no hay otro fundamento en la iglesia y no hay otro fundamento de nuestra fe que Jesucristo, su persona, sus atributos, sus enseñanzas, su obra en la cruz. Fuera de ahí no puede haber otro fundamento en la iglesia. La iglesia no puede estar fundamentada en actividades de ocio, de esparcimiento, que está muy bien, como algo secundario, complementario, algo como anexo a lo que es el culto, fuera del culto. Pero el culto a Dios, nuestra fe en Dios, no puede estar depositada en cosas efímeras, pasajeras, sino que nuestra fe debe estar depositada en este encuentro personal con ese Cristo que murió por ti y por mí en la cruz del Calvario, cuando quien se merecía morir allí eras tú y era yo. Porque la paga del pecado es la muerte. Sin embargo, Jesús murió sin haber pecado. ¿Por qué? Porque sin haber pecado se hizo pecado. Jesús llevó el pecado de la iglesia sobre su cuerpo en la cruz del Calvario, al punto en que, siendo de la esencia divina, siendo Dios de Dios, como dice el credo constantinopolitano, Dios de Dios, siendo luz de luz, Dios verdadero del Dios verdadero, se vio en su calidad de mediador, separado de la gloria del Padre, al punto en que dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y el Padre lo trata como a un extraño, porque lo que ve en él es la maldad tuya, mía y la de todos aquellos por los que él murió. Y se ve destituido de la gloria de Dios, pero no solamente eso, al punto en que el Señor clama en la cruz, diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Dónde está tu presencia que desde la eternidad he sentido, he palpado? ¿Qué pasa entre tú y yo? ¿Qué está pasando? Y el profeta dice: herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo para nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Pero no solamente se sentía separado de la gloria de Dios, sino que sentía que la ira de Dios estaba cayendo sobre él. La palabra del Señor dice que en el momento en que nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz, el cielo se oscurece, se llena de tinieblas, y la ira de Dios se concentra en la persona de Cristo. Y Cristo vive su propio infierno en la cruz, cargando con la ira de Dios. En el Catecismo de Heidelberg hay una pregunta muy importante que dice: ¿por qué era necesario que nuestro mediador fuese hombre y también Dios? Dice: porque solamente Dios puede soportar la ira de Dios. Un hombre cualquiera no hubiese podido soportar la ira, ni todo aquello que nosotros no podemos ni imaginar, de lo que sintió Jesucristo en la cruz. Otro mortal, otro cualquiera, hubiese quedado despedazado, destruido, pero Jesús aguantó y soportó hasta el final la ira del Padre, la que tenía que caer sobre ti, sobre mí. Cristo la sufrió y la soportó. Y dice la confesión, el catecismo de Heidelberg, en esto se demuestra que nuestro Señor Jesucristo, además de ser hombre, era Dios. En que solo Dios puede soportar y aguantar la ira de Dios. Un mortal cualquiera no podía. Y cuando se explica el símbolo de los apóstoles que dice descendió a los infiernos, está hablando de que nuestro Señor bajó a lo más bajo. ¿Y qué es lo más bajo? Estar separado de Dios. ¿Y qué es lo más bajo? Experimentar la ira y la cólera de Dios. Eso es lo más bajo. Descendió a los infiernos, a las partes bajas de la tierra. Estando en lo más alto de los cielos, se hizo hombre, se encarnó. Vivió y habitó entre nosotros, sujeto a la ley, en obediencia, hasta que muere una muerte de cruz. No murió de otra cosa, tenía que haber muerto así, en una cruz, para que fuese avergonzado. Porque el pecado lo que produce es vergüenza. Y aquel que no había cometido pecado se sentía tremendamente avergonzado en aquella cruz, desnudo, sufriendo por el pueblo, el castigo de su pueblo. Y Pablo dice, este es el mensaje. Quien quiera milagros, vaya a otro sitio. Quien quiera grandes oratorias que no tienen nada que ver con la palabra de Dios ni con el mensaje de Cristo, que se vaya para otro sitio, pero en la iglesia, para que vuestra fe no esté fundamentada en milagros y para que vuestra fe no esté fundamentada en palabrería, sino para que vuestra fe esté fundamentada en Jesucristo, en su persona, en su obra, en sus enseñanzas, predicaré a Cristo y a este crucificado. Porque lo más grande que ha hecho nuestro Señor es pagar por el pecado de su pueblo. Algunos le llaman el estado de humillación, pero a la misma vez, opino yo, es un estado de exaltación. ¿Saben por qué, hermanos? Porque consiguió obedecer al Padre. Y aunque fue humillado, dentro del corazón de nuestro Señor, por haber hecho la voluntad del Padre en medio del sufrimiento, y aquí nos deja una gran lección a nosotros, en medio de su propia prueba, de su propio dolor, hubo satisfacción porque dijo, Padre, ha terminado. Ya tu ira ha caído sobre mí, ya he pagado el precio, y exclama diciendo, consumado es, todo está acabado. Como queriendo decir, lo he conseguido. Y aunque eso es dentro de su estado de humillación, también hay triunfo en eso. También hay triunfo. Hay triunfo cuando sufrimos por causa del Señor y vemos que Dios nos capacita con su Espíritu Santo para ser fieles cuando nosotros pensábamos que éramos incapaces de serlo. Hasta el punto del martirio. Vemos cristianos perseguidos, ¿cómo puede ser? Porque Dios les da la gracia para este momento. Y porque hay un pueblo de Dios que está orando a Dios e intercediendo a Dios por ello para que Dios les imparta esa gracia de resistir. Por tanto, para que vuestra fe no sea fundamentada en grandilocuencia de ningún palabrero y para que vuestra fe no sea fundamentada en ninguna unción de ningún apóstol que visita, ningún profeta o milagrero pasajero, seguiremos predicando a Cristo. Los milagreros vienen y se van. Los grandes oradores vienen y se van porque los reclaman. Pero los que predican a Cristo, dice, para los judíos es tropezadero. ¿Por qué? Porque morir en una cruz es hablar de algo sucio. Es hablar de maldición, es hablar de un delincuente. ¿Qué me vas a hablar? ¿De un delincuente que fue a la cruz? Por algo iría, ¿no? Entonces para los judíos era tropezadero y para los griegos locura. ¿Por qué para los griegos era una locura el Dios crucificado de Pablo? Podemos preguntarnos, ¿por qué para los griegos era una locura? Oh, pues, porque nuestros dioses son grandiosos. Uno domina el trueno, otro domina el mar, la Venus es ahí muy elegante, ella es hermosa. Ustedes presentan a un Dios que no tiene encanto, no tiene atractivo, no tiene belleza. El profeta Isaías lo dijo, Isaías 53, le veremos pero sin atractivo, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, no hay hermosura, no tiene atractivo para que le deseemos. No hay técnica para que vengamos a él. Solamente podemos venir a él si el Padre nos trae a él. No hay nada atractivo en su cruz. No hay nada atractivo en decir que nuestro Señor lleva una cruz y que tú debes llevar la tuya. No hay nada de atractivo en ese mensaje. Y para los griegos dicen, están locos. Nuestros dioses están vestidos elegantes. Ahí tenemos a Júpiter, ahí tenemos a Zeus, ahí tenemos los dioses griegos de la cultura grecolatina que le cambiaron los nombres. Todo. Ahí están muy elegantes todos ellos. Pero ¿qué elegancia tiene vuestro Dios? El Dios cristiano, ¿qué elegancia tiene? Si está lleno de sangre, si está lleno de agujeros, de clavos, si está traspasado de lanzas, si está lleno de latigazos y marcas y heridas, y su corona no es una corona de oro, más bien es una corona de espinas, ¿qué atractivo tiene vuestro Dios crucificado? Entonces Pablo dice, predicamos a Cristo crucificado para ver quiénes son los elegidos de Dios y quién no. Porque los que son llamados por Dios, no solamente por la predicación externa, sino que la palabra va más allá del oído, llega al corazón, esos creerán en ese Cristo que no tiene nada de atractivo. Ustedes han creído en un Cristo que no tiene nada de atractivo, en un mensaje que parece una locura, al punto en que ustedes también están locos. ¿Cómo se les ha ocurrido creer en un Dios así? ¿Cómo se les ha ocurrido a ustedes creer en un Dios que se hace hombre y que muere en una cruz con todos los dioses que hay por ahí? ¿Por qué habéis creído en este Jesús crucificado y ensangrentado? ¿Por qué en él? ¿Por qué habéis creído en él? Y cuando te miras dentro de ti mismo y dices, ¿verdad? ¿Por qué? Y la respuesta la tienes en tu propio corazón, porque dice la Escritura que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, nos habla al corazón. No creíste por ti mismo, fui yo que te elegí a ti. Son las palabras de Cristo en Juan 15, vosotros no me elegisteis a mí, fui yo el que os elegí a vosotros. Y aquí habla de eso el apóstol Pablo, dice, de manera que fíjense entre ustedes, mírense unos a otros, entre ustedes no hay poderosos. No hay poderosos, no hay grandes empresarios, no hay grandes políticos, no tenemos aquí al presidente de Canarias, no tenemos, está detrás de la Virgen del Pino buscando la maldición de Dios. O sea, no lo tenemos aquí en el culto cristiano donde se adora a Dios como dice la Escritura. No lo tenemos, no están aquí. Los poderosos están en cultos paganos. Mirad entre vosotros. ¿Dónde están los generales, grandes mandos militares? No, están para allá arriba, Mateo. Detrás de los ídolos, trayendo maldición al pueblo. Hay que decirlo claro, hermano. Porque dice el apóstol Pablo en Hechos 17, como comencé antes, Dios, pasando por alto todos estos tiempos de toda esta ignorancia, manda a todos los hombres que se arrepientan. Porque la deidad, la divinidad, el culto a Dios, no tiene nada que ver con las hechuras de las manos de los hombres, obras de la imaginación de escultores. ¡No! Los verdaderos adoradores adoran a Dios, solamente a Dios, y lo hacen en espíritu y en verdad. No lo hacen con estatuas, lo hacen en espíritu. En su corazón adoran a Dios. Mirad entre vosotros, no hay fuertes, no hay poderoso, no hay rico, sino que lo débil del mundo escogió Dios a 4 desempleados, gente del vulgo, sin grandes títulos, sin grandes empleos, sin riqueza. Miraos, 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 es lo que dice Pablo, consideraos a vosotros mismos. Pero ¿por qué ha escogido Dios lo débil? Para avergonzar a los que se creen ser fuertes. No dice que el débil escogió a Dios porque no tiene a nada más a qué agarrarse sino a Dios. A veces hay gente que dice, no, la gente que son débiles y la gente que son pobres se agarran a Dios porque no tienen otra cosa que agarrarse. No, no, no. Ahí no dice que el débil escoge a Dios, sino que Dios escoge al débil. No me cambien el orden. Dios escogió al débil. Ah, mira, un drogadicto por ahí metió en la iglesia, ¿qué hace? ¿Cuánto es? Lo vi, lo menospreciado. A eso escogió Dios. No, es que los drogadictos, los pobres, como no tienen a nadie que los quiera, no tienen a quien agarrarse, por los pobres, no tienen otra cosa que eso. Eso. A la fe cristiana dicen eso, allí, allí. Mientras esté allí, pues mira, no está en otro sitio. ¡Qué ignorancia tan grande! No saben lo que hay aquí. No saben lo que tenemos. No saben que cuando venimos a la casa de Dios, venimos al Dios que habita dentro de su casa. Ante el todopoderoso Dios que hizo los cielos, el universo y todas las cosas. Y que no ha sido el pobre drogadicto que decía, mira, como nadie me quiere, me agarro de ti. ¡No! Ha sido Dios el que ha elegido al drogadicto, al menospreciado, al débil, al pobre, al inútil, al enfermo, al cambao, al tuerto, al cojo, al huérfano, a la viuda, al extranjero, al que nadie quiere, a los parias. El Señor dice, yo lo he escogido. Y queda claro, hermanos, en el versículo 30. O salen en el versículo 30, por favor. Este 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Nos dice que nosotros estamos en Cristo, ¿por qué? ¿Por nuestra voluntad? ¿Por nuestro libre albedrío? ¿Porque hemos sido atraídos por los milagros? ¿Porque hemos sido atraídos por la gran oratoria de algún orador grandilocuente que nos ha impresionado con su palabrerío? No. Porque se nos ha predicado, ¿qué? A Cristo. ¿Y cómo es, como dije antes, cómo es que habéis creído en un Dios así? ¿Por qué habéis creído en un Dios así que aparece como derrotado? Que aparece como que hay que ayudarlo a él. Como decían los fariseos, los hipócritas, maestro, bájate de la cruz, bájate. Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y las mujeres y las plañideras lloraban, ay, pobre de vosotros, pobre de ti, Señor, pobre de ti. Y el Señor miraba para ella y decía, tan vieja, ignorante, plañidera, llorona, no lloren por mí, lloren por ustedes y por todas las cosas que opendrán, porque todo aquel que rechaza al Hijo de Dios, la ira de Dios vendrá sobre él. Tenían que llorar por ella y por sus hijos. Y por su pueblo, porque dice Juan 3:36, que el que rehúsa a creer en el Hijo de Dios, la ira de Dios permanece sobre él. Llorad por vosotros, no lloren por nosotros, no nos tengan pena que seamos 8, seamos 9, no queremos la pena de nadie, ni la compasión de nadie, tenemos el amor de Dios. Y eso nos satisface, nos sacia, nos llena, al punto que dice el apóstol Pablo, estamos completos en él. Lo tenemos todo, no nos hace falta nada ni nadie. Todo lo que Dios quiere atraer y provenga de Dios, debe ser recibido. Pero teniendo al Señor, lo tenemos todo. Concluimos en el versículo 30. Por él. ¿Por qué estás en Cristo? ¿Por qué tú y yo estamos en Cristo? ¿Por nosotros? ¿Por nuestra libertad? ¿Por nuestro libre albedrío? ¡Ay, me gustó las canciones! ¡Ay, me gustó aquello! ¡Me gustó! ¿Por eso estamos en Cristo? ¿Por qué estamos en Cristo? Si no hay nada de atractivo en este Cristo. Está lleno de aflicciones, herido, molido por nuestros pecados. ¿Qué atractivo hay? ¿Por qué estamos en su camino? si es un camino de esfuerzo, es estrecho, es incómodo, está lleno de deberes que tenemos que cumplir, que a veces se nos hace cuesta arriba congregarnos cada momento, orar al Señor, guardar sus mandamientos. ¿Qué necesidad? ¿Por qué? Si hay otras formas de vida y otras formas de religión que nos permiten tener una vida más holgada, tranquila y sin persecuciones ni nada, sin ningún problema. ¿Por qué estáis en Cristo? Porque la salvación está en Cristo. Porque Dios ha querido salvar a los creyentes a través de la locura de la predicación. Y dice, por Él, es decir, por Dios el Padre, esto concuerda con lo que dice San Juan 6:44, cuando Cristo dice, nadie puede venir a mí, nadie puede, no puede, si no es traído por el Padre. Y aquí dice, por Él, es decir, por el Padre, estáis vosotros en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús para nosotros es que la sabiduría de Dios, qué sabio ha sido Dios, qué manera de borrar el pecado enviando a su Hijo, eso es sabiduría. Es nuestra justificación donde nuestras culpas han sido borradas. Es nuestra santificación donde Dios nos ha apartado de todos los pueblos de la tierra y nos aborrecen porque somos distintos. Y marcamos una diferencia. Y porque en Él tenemos, además de la santificación, la redención. Hemos sido comprados y libertados del poder del pecado. Y ninguno de nosotros se pudo zafar por su propia voluntad del poder del pecado. Pero Jesús dice, pero si el Hijo de Dios os liberta, seréis verdaderamente libres. Y el Hijo de Dios liberta ¿a quién? A quien quiere. ¿Te ha dado la libertad? Y si estás en Él, es por la voluntad del Padre, para que el que se gloría, dice aquí, no diga, es que yo creí, porque yo tengo más fe que tú, es que yo, claro, donde entonces ahí la fe cuenta por obra, la fe se le cuenta por obra, no como gracia. ¿Tienes algo? ¿Tienes fe? ¿Quién te la dio? ¿Quién inclinó tu voluntad hacia Dios? Hay gente que dice, yo me convertí. ¿Quién te convirtió en lo que eres hoy? ¿Tú? ¿Sin Dios? ¿Sin nada? ¿Existe salvación sin Cristo? ¿Existe religión cristiana en el buen sentido de la palabra sin Espíritu Santo que transforme los corazones? ¿Existe eso? Ahora me entero. ¿Qué somos, humanistas o cristianos? Dios dice, mírense, contémplense, a ver qué tienen ustedes. Y reconocerán que no hay nada en ustedes. Y Dios dice, y veréis que todo, absolutamente todo, lo he hecho yo. Y si estáis unidos a mi Hijo Jesucristo, es porque yo os coloqué en Cristo, para vuestra justificación, santificación, liberación, redentora, para que, como está escrito, si alguien se gloría, no presuma de su fe, presuma de su Dios. Termino, hermano. En cierta ocasión, había un gran evangelista en los Estados Unidos, y cuando este hombre predicaba, muchísimas decenas, decenas y decenas de personas, y cientos de personas, hacían como algún tipo de gesto, como que habían creído en el mensaje. Luego, los que fueron regenerados o no, Dios lo sabe, ¿no? Pero en esta forma que se utilizaba mucho y que todavía hoy se utiliza, que no es el sistema bíblico, pero bueno, alguien vio que había una gran multitud que estaba escuchando la palabra de Dios, que estaba siendo impactada por la palabra de Dios y que lloraba y que... Entonces, una mujer se le acerca a este evangelista y le dice, evangelista, es usted un hombre que tiene una gran fe. Y el evangelista dice, no, tengo una pequeña fe, una poquita fe que me ha sido dada, pero la tengo puesta en un Dios muy grande. Si te quieres gloriar, gloríate, pero gloríate del Señor, en el Señor, lo que Él ha hecho. Porque nosotros, sin Él, nunca hemos hecho nada, nada estamos haciendo, somos siervos inútiles y sin Él nada podremos hacer jamás. Así que no hay lugar para las jactancias, sino que toda la gloria le corresponde solamente a Dios. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones, hermanos, y nos ayude a reconocer esta gran bendición que el Señor nos ha dado.